Buenas noches, buenas madrugadas, unos minutos después de las 2 de la mañana que estamos en Manivela, en la M870 de Radio Nacional. Hoy con 3 entrevistas, esperamos, y 2 recomendaciones. Una de las entrevistas tiene que ver con la diputada nacional Liliana Mazzuri, un recurso de amparo que se ha presentado sobre el cumplimiento de la cuota de pantalla de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el razonamiento de un prestigioso grupo de abogados, de una cantidad de diputados nacionales y de un grupo de cineastas también y de 80 firmas, es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en alguno de sus artículos está vigente y que eso hace que haya que cumplir la cuota de pantalla. De eso vamos a hablar. Vamos a estar con Lucas Di Stefano con el crimen de Las Salinas, y vamos a estar también con una película que tiene que ver con un caso muy sonado, con Romina Tejerina. El documental fue dirigido por Francisco Risi y Hernán Martín y la película se llama La Cena Blanca de Romina, y vamos a hablar después, probablemente si hay tiempo, de 2 películas europeas, una española y otra italiana, que se está estrenando, que están en pantalla, y que frente a la avalancha que a veces no nos permite ver el bosque, vale la pena tener otra en cuenta, otro tipo de cine. Hace algunas semanas sacamos por este mismo programa y por este mismo micrófono a Luis Puenzo, director de la Historia Oficial, nuestro primer Oscar, para hablar justamente de la producción de una película, pero también de una experiencia que había sido la visita a la Cámara de Diputados para trabajar, debatir, discutir, responder temas vinculados a lo que era el Fondo de Fomento Cinematográfico, que se generó a partir de la forma brutal en que se despidió a Alejandro Caseta y a Pablo Robito, que muchas de las entidades del quehacer audiovisual pensaban que en el fondo había otros pretextos y otras justificaciones. Por suerte, esa actividad que implicó una asamblea notable en el Gomont, un acto importantísimo en la puerta del Inca, etcétera, etcétera, no se detuvo y se han generado distintas actividades. Hay una puntualmente que por supuesto los medios no cubrieron, no reconocieron, que tiene que ver con el incumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en un 90% para muchísima gente sigue vigente. Y una cantidad importante de diputados del Frente para la Victoria, con una cantidad importante de directores de cine, donde estaban el propio Puenzo, Marcelo Piñeiro, quien les habla, el presidente de Directores Argentinos Cinematográficos, con varios abogados muy prestigiosos, donde está Cholvis, donde está la gente del Instituto Sampai, donde está básicamente Eduardo Barcetat, presentaron un recurso que tiene que ver con la cuota de pantalla. Pero la responsable de todo este operativo, que es la que nos va a explicar exactamente en qué consistió la presentación, es la diputada nacional por Capital Federal y también por el Frente para la Victoria, vieja conocida, antigua, no vieja, antigua conocida de este programa, que es la diputada Liliana Mazzuri. Lili, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás?
¿Cómo va la vida?
Aquí. Con nuevas denuncias.
Con nuevas denuncias. Bueno, contanos qué es esto de la cuota de pantalla del cine y las artes audiovisuales nacionales que presentaron, ya que hace como 10 días.
Sí, presentamos el amparo hace 10 días y esta semana se presentaron. No tanto, porque finalmente hubo que después representarlo digitalmente y todo esto, o sea que quedó firmes ya sobre fin de la semana, a mediados de la semana pasada, y esta semana se presentaron todas las adhesiones. Bien. Todas las firmas de adhesión, que tenemos casi 80 firmas de adhesión.
Bien, sí. Bueno, ¿y qué es lo que se impugna puntualmente?
Bueno, lo que sucede es que ENACOM es la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y a pesar del decreto 267 del presidente Macri, apenas asumió en diciembre de 2015, que dio por tierra con todos los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios, que tienen que ver con la entrega de licencias, fundamentalmente, quedaron otros artículos que no son mencionados en el decreto, que tienen que ver con, por ejemplo, uno de ellos, el artículo 67, que es al que apelamos en este caso, que tiene que ver con la cuota de cine nacional y de producción nacional en los canales de televisión. Uh-huh. Que el artículo 7 habla de que cada canal de televisión tiene que emitir 8 películas de estreno por año, en las cuales además debe de participar, o sea, debe comprar sus derechos de exhibición durante la producción de la película, o sea que es un aporte más a la producción de esta película. Pues tienen que ser 8 películas, de las cuales 3 pueden ser telefilms, o sea, películas que la mayor parte de las veces son documentales, los telefilms que tienen una duración televisiva y no cinematográfica para sala. O sea que no es tantísimo tampoco, ni es una super exigencia. Esto es para los canales de aire que tienen mayor llegada. Después, a medida que se va reglamentando los demás canales, o sea, los canales iniciales o canales más chicos, la exigencia es menor, ¿no? Hasta llegar a 3 películas por año emitidas. O sea, ese es el artículo 67 que no se está cumpliendo. Y nosotros, para hacer esta acción de amparo, nos remitimos a un...
Hola.
Que se de... ¿Hola?
Sí, no te muevas, que si no te me vas.
Ah, no, yo estoy acá, quieta, bueno, pero bueno, igual, sí. quién sabe qué pasó por aquí volando. Bueno, nosotros, le preguntó al jefe de gabinete, un diputado del bloque UNA, le preguntó sobre cómo se estaba cumpliendo esta cuota de pantalla y si había habido alguna sanción al respecto, porque el artículo de la ley estipula multas por no cumplirla. Y el jefe de gabinete contesta por escrito que, bueno, se pasaron, no sé, 5 películas en uno de los canales de aire y 2 en otra o una en otro. Y cuando a la pregunta de si se impusieron sanciones, contesta que no se impuso ninguna sanción. O sea que en realidad nosotros nos basamos en eso para hacer esta acción de amparo, para que se cumpla este artículo de la Ley de Servicio de Comunicación Visual, que está absolutamente vigente.
Bien. Acá hay varias cosas interesantes, Liliana. Digo, una es el prestigio de los abogados presentantes, donde Cholvis y Barcesat son dos tipos, digamos, de una calidad intelectual importante, lo mismo que Corti. Uh-huh. Otra es la cantidad de diputados que avalan la presentación, y otra también es el hecho de que hay cantidad de entidades y directores de cine que también han puesto la cara por algo que consideran como imprescindible que se cumpla.
Sí, porque esto es un derecho, está considerada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, está basada también en el derecho humano a la libertad de la información, a la diversidad cultural, al libre acceso a la información de ciudadanos y ciudadanas, y también se apela esto en la acción de amparo, ¿no? Por supuesto, y hay, bueno, me acompañó la DAC, acompañó Luis Puenzo, acompañó Marcelo Piñeiro, acompañó Coco Blaustein, acompañaron, tenemos más de casi 80 firmas entre realizadores, directores y productores de audiovisual, de cine y de televisión.
Bien. ¿En qué justicia se tramita esto, Masuré?
Esto en la Cámara, no lo tengo ahora aquí conmigo, en qué sala, uh-huh. En la Cámara de Apelaciones, ¿no? Uh-huh. pero sí que no tengo ahora acá en qué, conmigo, en qué sala.
Bien.
Cayó. Sí.
¿Y qué expectativa tienen?
Bueno, quién sabe.
Pues quién sabe, como dicen los mexicanos.
¿Quién sabe? No sabemos, porque nosotros estamos viendo tantas cosas que suceden, como que fue sobreseído miembro, y como que nosotros ahora tenemos una nueva causa que tiene que ver con el alquiler del Artecinema. Entonces, ¿qué puede suceder? Cuando un gobierno saca las pensiones a los discapacitados, imagino que todo esto otro es un detalle menor, ¿no?
Oíme, y antes de, no puedo dejarte ir sin que me digas qué pasó después de aquella primera reunión que tuvimos un lunes a la mañana por el tema de la ley de convergencia digital. Después de esa ley, creo que el bloque de los socialistas presentaron un proyecto de ley. ¿Qué expectativa tenés? ¿Esperar que el Ejecutivo presente un proyecto en algún momento? ¿Trabajar con el proyecto de los socialistas? ¿El Frente para la Victoria va a presentar un proyecto nuevo? ¿Qué es lo que te parece que va a pasar con eso?
Mira, nosotros estamos trabajando muy fuerte en los artículos que competen a lo que es producción audiovisual, uh-huh, ¿no? Y a la circulación de eso producido.
Bien.
Seguimos trabajando, tuvimos dos reuniones más, ahora el lunes 26 tenemos nuestra cuarta reunión, y la verdad es que se ha avanzado de manera muy interesante. Estamos avanzando fuerte, sobre todo definiendo cómo es este tema de la circulación de contenidos y cómo es el tema de los derechos de los realizadores, de todo lo que circula, no importa en qué soporte, estamos en este tema, puntualizando en este tema, cómo participan los derechos de los trabajadores del audiovisual y de la cultura en general en estos artículos que nos competen dentro de esta posible ley.
Bien.
Eso es lo que estamos trabajando, porque es lo que de lo que entendemos y lo que sabemos.
Perfecto. Bien.
Después, cómo va a seguir esto, no lo sabemos. Mira, la causa cayó, me lo pasan. No, son atentos mis asistentes. Mónica, mi asistente, me pasa que cayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo contencioso administrativo, Federal número 2, Secretaría número 3, juez Gao.
Ajá, bien.
Esto es lo que tenemos.
Bueno, Basura, tanto para el amparo como para el avance de la ley de convergencia digital, los micrófonos de Manivela a disposición.
Sí, vos sabés, te quiero comentar una cosita.
Dime.
Ahora, que
sí,
no sabemos cómo referirnos a este trabajo que estamos haciendo, porque en esta, en este seguir trabajando en el tema del proyecto de ley, de futura ley, viendo lo que presentaron los socialistas y escuchando, llegamos a la conclusión de que si nosotros participamos de esta ley, o sea, todo lo que es producción de contenidos culturales, de producción cultural, y la ley se llama convergencia, salimos del ámbito de la UNESCO y pasamos al ámbito de la OMC.
Uh-huh.
O sea,
que
olvídate de cultura,
Comercio.
Claro, olvídate, uh-huh, de la palabra cultura y de la palabra diversidad cultural en el marco de este nuevo proyecto de ley.
Uh-huh.
Por lo tanto, nos hemos encontrado con esto hace poquitos días en la última reunión, así que es un tema que vamos a abordar para ver si podemos entregar, por lo menos a los compañeros que hablan de este tema, que empecemos a llamarla de otra manera.
Ok, perfecto. Bueno, pero nos vas a mantener al tanto, ¿no?
Por supuesto, todas las veces que nos llame yo,
okay,
contesto.
Muy bien. Beso grande, Lili, bueno, que estés muy bien.
Un abrazo enorme.
Hasta
chao,
luego. La diputada nacional Liliana Mazure, cineasta, expresidenta del Inca, pasó por acá por Manivela.
Estás escuchando Manivela.
Tremenda novedad el del movimiento de mujeres en Argentina de estos últimos años, por su diversidad, por su pluralidad, por cantidad de cosas, por el volumen de los manifestantes y sobre todo por las cosas que ponen en juego y que ponen en cuestionamiento, sobre todo en esas monumentales manifestaciones que hacen el movimiento de mujeres en los encuentros anuales. Pero las marchas de una menos han sido una de las grandes novedades democráticas de estos 30 y pico de años de gobiernos constitucionales. el cine no podía estar ajeno a este mundo, a esta realidad, y el jueves pasado se estrenó una película que tiene que ver con un tema que fue muy, muy importante, que fue el caso de Romina Tejerina. Son dos los directores que han participado de este documental, que son Francisco Risi y Hernán Martín, y con Hernán Martín justamente estamos comunicados. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, enhorabuena por el estreno.
Bueno, gracias.
¿Cómo se engancha uno con este tipo de temas, Hernán? ¿Por qué lado? ¿Casualidad? ¿Estudio? ¿Investigación?
Nosotros, bueno, somos parte de un grupo de realización audiovisual que ya estamos funcionando hace más de 15 años. En general hemos hecho temáticas ligadas a lo social y a lo político.
Sí, señor.
Y bueno, lo de Romina nos llegó fuerte, ¿no? Apenas sucedió prácticamente, luego empezamos a investigar un poco, a escribir sobre el tema.
Ustedes son parte del grupo Ojo Obrero.
Exactamente.
Muy bien, ajá.
Hicimos la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Y córtenla.
Sí, señor. Pero aparte, ustedes son de los pocos grupos, Hernán, que digamos que vienen del 2001 en adelante, que no se han disuelto y que han seguido produciendo, porque ustedes hacían mucho material, hicieron sobre el 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no?
Sí, tal cual. Ajá. Hicimos varios cortometrajes y mediometrajes que se vieron bastante. En esa época no estaba la internet como está ahora y se proyectaban con VHS.
¿Te acordás? Sí, señor, todavía.
En las asambleas, sí.
Sí, señor, en las asambleas vecinales. Bueno, uh-huh. ¿Se encontraron con esto y cuándo empezaron con el documental? ¿Cuándo dijeron acá hay un documental?
Y más o menos en el año 2007, 2008 empezamos a escribir.
Ajá.
Y partimos de esta hipótesis, leyendo algunas entrevistas e investigando un poco. Nos interesó esta idea de partir de la Cena Blanca, ¿no? El deseo de las chicas en San Pedro de Jujuy, el deseo que tenía Romina, que finalmente quedó truncado, como manera de entrar un poco al mundo, ¿no?, de Romina. Y fue notable porque, bueno, habíamos escrito un guión y fuimos en el año 2012 a filmar la Cena Blanca, y fue impresionante porque el material que conseguimos era prácticamente calcado de lo que habíamos escrito, ¿no?, lo que habíamos pensado que íbamos a buscar.
Bien.
Eso nos ratificó la idea de que estaba bueno hacer una película que sirviera, tomando un caso testigo, que es un caso extremo, ¿no?, que lamentablemente pobre Romina le tocó pasar por todas las etapas de lo que es la opresión a la mujer, ¿no?
A ver, dos cosas, pues yo conozco una y la otra a medias, Hernán. Digo, en el 2005 la justicia condenó a 14 años de prisión a Romina. Había sí. sido violada y ocultó el embarazo, parió sola en un baño que estaba prematura y mató el bebé. Dijo que vio sí. en ella la cara del violador y del hospital fue a la cárcel. Romina, 14 sí. años después, sale en libertad, pero no termino, digo, conozco a medias lo del tema de la ceremonia de la Cena Blanca. Contanos en qué consiste, porfa.
Bueno, la Cena Blanca es una ceremonia que se hace ahí en San Pedro de Jujuy y en otras localidades de Jujuy, incluso algunas de Salta también. Es una ceremonia muy tradicionalista, muy ligada a la iglesia. Se hacen en la plaza central del pueblo, se junta todo el pueblo. Las chicas y los chicos se preparan durante todo el año para este evento. Juntan plata para poder comprarse los vestidos, para poder ir a la peluquería. Ahí en la plaza del pueblo se hacen largas colas, está todo el pueblo ahí mirando, largas colas para terminar en la puerta de la iglesia donde está la Virgen, y van y le entregan un clavel rojo o un clavel blanco a la Virgen, y mientras tanto el cura de ahí de la localidad da el sermón, se cantan canciones religiosas, y bueno, esa es la Cena Blanca, digamos.
Ajá. Bien, La iglesia cumple un factor esencial en el norte argentino, ¿no? En Jujuy y Salta tiene un papel omnipresente. Contanos un poco eso.
Es omnipresente, sí, totalmente. Todo el tiempo uno ve o caravana, nos tocó estar ahí cuando se hacía una procesión a la Virgen del Río Blanco, pero entiendo que esto sucede todo el tiempo, la gente va a la iglesia, y sobre todo lo más notable es que está institucionalizada también la educación eclesiástica, incluso en las escuelas estatales, es decir, la ligazón de la iglesia con el Estado es absolutamente completa, y no, por supuesto que en el resto del país también, pero ahí es como más transparente lo que esta relación de los poderes, ¿no?
Bien. ¿Qué te parece que significó, Romina, para el movimiento de mujeres, para el Ni Una Menos, para es un punto de partida, es un punto de giro? ¿Cómo, a ver, ustedes no siendo integrantes de ninguna organización de mujeres o feministas, cómo vivieron la experiencia y cómo ven el futuro a partir de lo que ha sucedido?
Sí, yo creo que el caso de Romina fue un hito, porque se comenzaron a organizar las mujeres en todo el país reclamando por su libertad contra una justicia misógina que la había condenado por gustarle ir a bailar y usar polleras cortas. Y todo ese movimiento que se empezó a gestar, no sin contradicciones, por supuesto, y por eso nos interesaba también el caso, un caso extremo. Nadie defiende el asesinato de una criatura. Uh-huh. Ninguna madre quiere asesinar a su hijo. Sí. Justamente lo que se pone en cuestión es cuáles son todas las condiciones materiales, sociales y políticas que llevan a una persona a esta situación tan, tan extrema, ¿no?
Bien.
Y indudablemente que toda la movilización por la libertad de Romina influyó mucho en el crecimiento de los encuentros de mujeres que se van haciendo en las distintas provincias. Incluso hubo uno que se hizo en la provincia de Jujuy, donde miles de mujeres fueron ahí a la puerta del penal a exigir por su liberación. Y sin duda que todo eso desemboca en lo que estamos viviendo hoy. Nosotros también elegimos esta fecha de estreno no por casualidad, sino porque justamente se daba el Ni Una Menos, que es parte de un movimiento incluso que ya trascendió fronteras, ¿no? Porque cuando fue el paro nacional de mujeres por el caso de Lucía, las movilizaciones que se hicieron acá tuvieron repercusión incluso en países de Europa, en Estados Unidos.
Es cierto.
Es decir, se está hablando de un crecimiento en la conciencia y organización de las mujeres que yo creo que es muy positivo y muy necesario para conseguir las reivindicaciones más elementales, aparte que están pidiendo, ¿no? El derecho al aborto, lugares para protegerse de los golpeadores, de los abusadores, que se juzgue a los violadores y no se los deje en libertad. Y creo que también está presente todo un reclamo social, ¿no? De condiciones, de necesidad de trabajo, porque también finalmente muchas mujeres que deciden abortar tiene que ver con falta de condiciones materiales para criar un hijo, ¿no?
Bien. Estamos hablando con Hernán Martín, que junto con Francisco Riz hicieron un documental sobre Romina Tejerina que se llama La Cena Blanca de Romina. Hernán, vos sabés que cuando rodamos La Cocina, la película sobre la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, conocimos a Carolina Moisés, que en el debate por la ley tuvo una intervención muy fuerte, muy combativa. Ustedes ponen en la película como personaje importante a su padre, creo que es, Juan sí. Carlos Moisés. Y tiene una perspectiva política interesante la presencia de él, ¿no?
Sí, es muy fuerte porque pone en evidencia esto, ¿no? De que todo este sistema de opresión sobre la mujer está amparado directamente desde lo más alto del poder del Estado y pone en evidencia un régimen político. Este personaje se maneja como un patrón de estancia, ¿no? En ese lugar, como lo hacen tantos otros en otras provincias, ¿no? Y sí, son muy fuertes las declaraciones de él, sin tapujos. Abiertamente dice que si su hija le dice que la han violado, él no le cree. Hasta ese grado llega, ¿no? Nosotros habíamos leído declaraciones de él que decía la violación no existe, no hay mujer que no lo desee. Y no nos dijo eso cuando lo fuimos a entrevistar, pero nos dijo esto, que es peor, porque incluso si le toca como una situación personal, él considera lo mismo.
Bien. Hernán, es correcto, la película está pasando en el Gomón 1320 y 2020.
Exacto. Está bien. Toda esta semana y, bueno, la semana que viene nos darán nuevos horarios.
¿Algún correo electrónico, web, Facebook, lo que sea, para que la gente se ponga en contacto con ustedes?
El Facebook es La Cena Blanca de Romina. Y correo electrónico, nos pueden escribir al correo del grupo, que es grupojobrero@gmail.com.
Bien. Bueno, la mejor suerte para la película, Hernán.
Y bueno, buena semana. Muchas gracias.
Abrazo, chau, grande. Chau. Que esté bien.
Dale.
Hernán Martín, que junto con Francisco Riz hicieron La Cena Blanca de Romina. Ellos dicen, en la sociedad jujeña, al igual que en la salteña, la iglesia es omnipresente, está en todos lados. Y la cena blanca se hace en la puerta de la iglesia, donde las chicas le entregan una flor a la Virgen. Hay que visitar Jujuy, hay que estar en Salta, hay que estar en La Puna. Ahí es donde probablemente nuestras provincias del norte se hacen muy latinoamericanas en términos de cultura, en términos de presencia de la iglesia, en términos de la presencia simbólica y en términos también de presencia hegemónica en todas partes, y en esta ceremonia lo demuestran. Película muy, pero muy, muy fuerte, hecha por El Ojo Obrero, vinculado claramente a uno de los partidos de izquierda que tienen la buena memoria de reivindicar los colectivos de cines de otra época, con producciones de estas características, y que a nosotros nos resulta como muy simpático que haya lugares del Estado, como el Gomón, que es un espacio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que se puedan ver ahí y que esos puntos sean puntos de partida para que a partir de ahí la película se pueda proyectar o en otros espacios Inca o en otros lugares del país. La Cena Blanca de Romina pasó por acá, por Manivela.
Es una esperanza de llegar, estoy vestida, estoy producida, sentirse como una princesa en ese momento.
Las ilusiones que teníamos de la Cena Blanca.
Me imaginaba como madre, pero no a esta edad.
A los 15 años ya tuve mi primer bebé, ya estaba juntada.
Las chicas hacían lo que yo llamo el signo del poncho. Se ponían el poncho en el mes de marzo, cursaban su embarazo con el poncho puesto, terminaba el embarazo y adiós.
No hay que olvidarse de que ella en todo momento estuvo ocultando el embarazo para hacer su vida, es decir, para salir a divertirse.
Yo entendí perfectamente lo que le había pasado a Romina.
Fue una situación de locura en el momento del hecho, donde vio la cara del violador en el bebé.
Manivela, en la radio de todos. M870. Manivela.
Es muy agradable, muy simpático ir un fin de semana para ponerse al día con los documentales, elegir El Crimen de las Salinas, subir a la sala 3 o la 2 y encontrarse con que la sala del Gomont está por lo menos a un 50, un 60%, para hablar de una película y de un documental que tiene que ver con una historia de un asesinato, con una historia pequeña, chiquitita. Y vamos a hablar un poquito con su director, que es Lucas Di Stefano. Lucas, ¿cómo te va? Buenas noches.
Muy bien, muy bien. Encantado de saludarte y, bueno, me pone contento lo que decís.
Bueno. Lucas, contanos un poco de vos, tu formación, de dónde venís.
A ver, yo estudié un poco con Martínez Suárez, estudié guión, estudié bastante con él. Después seguí en Teba y empecé a hacer cortos, así producciones bastante independientes. Y bueno, también soy fotógrafo, estudié en Avellaneda.
¿En la EDAC?
No, en el Instituto de Arte Fotográfico de Avellaneda.
Ah, mirá, ajá, bien.
Trabajo de eso y un poco de eso y bueno, digamos, este documental es el primer documental que tengo apoyo del Inca, pero antes había hecho otros también.
Bien. Es muy notable porque uno imagina, digo, San José de las Salinas, que está ahí en Córdoba, yo supongo que debe estar muy en el norte de Córdoba por la presencia.
Está en Santiago del Estero.
Claro, está, las Salinas están ahí en el límite de Santiago. Cuando uno agarra la ruta 9 y va de Córdoba a Santiago, pasa por ahí.
Claro.
Pero uno lo que piensa por el tamaño de ese pueblo, debe haber en la Argentina por lo menos 8.000, 10.000 pueblos de esas características. No sé cuántos asesinatos, por encargo, pero digo, ¿cómo se encuentra uno con esta historia y por qué elige esta historia y no otro tipo de historia?
Mira, a mí lo que me llamó la atención es todo el mundo, sobre todo, que había ahí, ¿no? El mundo que tiene que ver con la sal, con el salar, el mundo de que al final es una pasión, ¿no? Es un hombre que estuvo enamorado de una mujer mucho más joven, que había un vínculo, ¿no? Entonces todo eso me suena como... Me pareció interesante mezclar lo que tenía que ver con el salar con esta cosa tan fuerte, tan contundente y a la vez tan necesitada, ¿no? De ambas partes, ¿no? Porque para matar a alguien por 1.500 pesos es una necesidad muy grande, ¿no? De poder estar ahí, de poder sobrevivir a eso.
Uh-huh. Y ahí hay una cosa como muy interesante, ahora que nos dijiste que estudiaste guión con José Martínez Suárez,
sí.
Que es un grande y que generalmente cuando uno se dice discípulos de José, sabe perfectamente que puede llegar a armarse de una carrera. De alguna forma, con las historias que se deducen de la historia principal, sobre todo cuando el personaje central no participa de la película,
sí,
vos armás una cantidad de historias secundarias que de alguna manera parecen armadas como un guión de ficción. Yo me acordaba mucho la película Trelew, sí, de Mariana Ruti, donde de alguna manera ella siempre comentaba de alguna forma había armado el guión casi como fuese un guión de ficción, pero era un documental. En tu película pasa algo parecido, ¿no?
Sí, pasa algo parecido porque hay escenas como la de la peluquera, que es un guión también, ¿no?
Totalmente.
Está programada para un guión, ¿no?
Sí.
Por ahí, o sea, hay una cocina mucho más abierta que una ficción, pero la puesta en escena todo es un guión. Y también yo ya tenía una historia, ¿no? Yo ya tenía un guión escrito, pero es un guión que lo voy cambiando durante la marcha, durante el rodaje, durante las cosas que veo que pueden funcionar o que no funcionan. Pero en todo esto siempre en observar por ahí un hecho real, un hecho que está pasando en el pueblo y se puede llevarlo a la cámara, bueno, es muy difícil estar ahí y que ese momento pase. Entonces se programa una escena parecida a esa con una situación bastante abierta, o por lo menos yo trabajo así.
Bien. Lucas, ¿proyectaste la película en San José de las Salinas?
Todavía no. Todavía no.
Qué momento, ¿no?
Voy a proyectarla en Córdoba.
¿Cómo?
En Córdoba y un poquito más arriba, tal vez en Danfunes.
Ajá, bien. ¿Te imaginás ese momento?
Sí, me lo imagino. Es como, no sé, no, es como, bueno, hay que... está bueno encontrarse con la gente de ahí, con el público. Igual yo ya les pasé el DVD.
Ah, ok, bien.
A los protagonistas.
Bien. ¿Cómo se puede comunicar la gente de provincia contigo, Lucas?
Está mi mail en Facebook por Crimen de las Salinas.
Bien, Facebook Crimen de las Salinas. ¿Y la película está pasando en el Gomont? ¿En qué horarios?
Está pasando en el Gomont a las 12 horas y también a las 19 horas, excepto el día miércoles, que no es función. Después no sé si va a continuar en cartelera, pero a partir del 13 de junio va a estar en el Cine de Arte también.
Bien.
En la Constitución.
Perfecto.
Que también, bueno, aprovecho para decir que es una pena que lo cierren, ¿no? Ese cine tan importante.
Sí, señor. Sobre todo para los que hacen resistencia cinematográfica con sus películas.
Sí, y además en una zona como tan fuerte, poner un cine ahí que dé acceso a películas a que la gente pueda ver películas, otro tipo de películas, ¿no? Y las obras son muy buenas.
Bien. José, un abrazo y mucha suerte con la peli.
Muchas gracias. Te mando un abrazo.
Igualmente, que estés muy bien. Hasta luego. Hablábamos con Lucas Di Stefano, Crimen de las Salinas, que acaba de decir Lucas que la puede encontrar en Facebook con ese nombre. San José de las Salinas es en el norte de Córdoba. La historia es una mujer de 30 y pico de años que se casa por conveniencia con un hombre de más de 70 y unos años después esta mujer, con la ayuda del hermano, asesina a su esposo. De eso trata la película y la película empieza a tomar una cantidad de variaciones y de historias distintas como muy, muy atractivo. Un documental sobre un caso real que a veces parece como una especie de un policial total y absoluto. Y bueno, y eso es lo que teníamos ganas de compartir, y aprovechamos para decir que sí, que vamos a tratar de hablar con un movimiento que hay en el barrio de Constitución que tiene que ver con la negativa de algunos vecinos del barrio de Constitución para que no se cierre el Arte Cinema, que es esa sala que se inauguró hace varios años ahí en Salta y Juan de Garay, que es una sala en un barrio muy latinoamericano como es Constitución. Es un barrio de prostitutas, es un barrio de notable cantidad de presencia latinoamericana, y es un barrio donde nuestras películas muchas veces van a parar cuando no tiene otro destino, y uno piensa, ¿quién puede ir al Arte Cinema? Y se encuentra, cuando va al Arte Cinema, que en el Arte Cinema también hay público para nuestras películas. Así que vamos a ver si le pedimos a Rodrigo Lamardo, a Marina Getino, que traten de engancharse con algunos de los vecinos que piden, y algunos cineastas que estamos pidiendo que el Arte Cinema no se cierre. El Crimen de las Salinas, una película del año pasado, pasó por acá, por Manivela.
Ella preguntó con una tranquilidad, como si ella no hubiera participado nunca en nada. Después vino al pueblo y andaba en el pueblo, tienen su abuela y su hermano. Y no sé qué pasó, su hermano la echó de la casa y así la conocí yo, que andaba en casa.
Pero hay que tener ganas para matar a un hombre viejo, así hay que tener, ¿cómo es que? No sé, yo pienso que no se siente nada, es como matar un animal.
Eso es lo que le pregunté a ella, si ella estaba arrepentida en lo que ella ha hecho.
Ella fue una prostituta. Fue prostituta ella.
Estás escuchando Manivela.
Supongo que a lo largo de estos, ¿cuántos años? 12 años que lleva Manivela en el aire, nos repetimos mucho, nos reiteramos mucho. Alguna vez debe ser por viejos, otra vez debe ser por que nos olvidamos, y otra vez porque nos gusta ser reiterativos en algunas ideas centrales en Manivela. Una de las ideas centrales de Manivela que recordamos varias veces habernos reiterado, habernos repetido, lo dijimos hace un par de domingos cuando lo tuvimos a Jorge Sanginés en la entrevista, es que el cine de América Latina tiene algunas características puntuales en términos de experiencias colectivas y en términos de experiencias simultáneas. Y siempre dijimos que cuando empezaba a nacer Cine Liberación y después lo seguía Cine de la Base, en Bolivia aparecía el grupo Ucamau, que es el grupo de Jorge Sanginés, con quien hablábamos de su estética del plano secuencia en el altiplano, y empezaban a hacer el cine independiente mexicano. En Brasil, a partir del año 60 y pico, a partir del año 62, apareció uno de los movimientos más notables, si no el más notable del cine de América Latina, que es lo que se llamó el Cinema Novo Brasileño, que formalmente da origen con una película que se llama Barrovento, de 1962, de Glauber Rocha, que es probablemente o el más grande o uno de los más grandes cineastas de América Latina. Todo esto, que nos reiteramos en el comentario, tiene que ver porque en el Palais de Glass, que es esa hermosa sala pequeña que hay en el Palais de Glass, donde cuenta la leyenda que alguna vez cantó Carlos Gardel y que alguna vez fue pista de patinaje enfrente del Centro Cultural Recoleta, al lado de la Feria de Artesanos, va a haber una retrospectiva sobre el cinema novo brasileño que nos parece absolutamente imprescindible que la gente que se pueda dar una vuelta trate de ver algo. Barrovento, El pagador de promesas, Boca de oro, Dios, el diablo en la tierra del sol, Tierra en trance, tanto Tierra en trance como Dios y el diablo son películas del propio Glauber Rocha, El bandido de la luz, en fin, hay una más de quincena de películas que tienen que ver con varios cineastas brasileños de aquella época, donde no solamente está Glauber Rocha, sino también está Anselmo Duarte, donde también está donde está también Nelson Pereira dos Santos. Realmente nos parece imprescindible que aquel que quiera acercarse al cine de América Latina se acerque a través de este tipo de material que realmente vale muchísimo la pena. El Cinema Novo, Estética y Política, gran ciclo en el Palais de Glass para darse una vuelta, mirar, pensar y volver a pisar, y volver a pensar, y volver a pensar, y volver a mirar. La historia de América Latina, la historia del Brasil profundo y la historia, al igual que el grupo Ucamau con un libro que sacó en su momento Siglo XXI, Jorge Sanginés, y el grupo Cine Liberación, que en algún momento también sacó la editorial Siglo XXI, es un cine que tiene una base teórica notable. En el diario Página 12 de hoy hay un recuadro de Glauber Rocha con un artículo que se llama Estética de la Violencia, que es probablemente uno de los marcos teóricos más importantes que ha tenido el cine del continente alrededor de los años 70. Por favor, no se lo pierda. Nos quejamos muchas veces de la presencia del cine norteamericano, de los tanques de Hollywood que están estrenando con 300 copias, 400 copias, 500 copias. No les importa, pagan la cantidad de copias con la tengan que estrenar y barren y empujan, parecen una división Panzer del ejército alemán, como corren a los extremos del mapa cinematográfico las películas argentinas. Y algunas películas que de repente aguantan, porque sigue, por cierto, habiendo un público para ese tipo de películas, es el cine europeo. En alguna época, cuando uno hacía los balances de espectadores del cine argentino, latinoamericano, europeo, el cine argentino tenía entre el 8 y el 9% de los espectadores, y el cine europeo tenía a veces un poco más, el 10, el 12, el 15, una enorme cantidad de cinéfilos del continente veraneaban en Buenos Aires y se hartaban y se daban panzadas con la presencia de nuestro cine cuando no había dictaduras militares y no se aplicaba la censura. Decimos esto porque hay una bellísima película de Marcos Bellocchio que se llama Dulces Sueños. Marcos Bellocchio es un enorme cineasta italiano. Es una película que tiene que ver con la infancia, con los traumas, con las fantasías, con la muerte temprana de la madre. Es una película muy melancólica. Para algunos puede llegar a ser una película triste, pero es una película notablemente italiana. Y es una película que muestra la enorme influencia de la cultura latina, mediterránea, italiana específicamente, sobre todos nosotros, porque cada uno de esos personajes italianos de ese cine, realmente uno siente como que está dentro de la película. La película es una peli que tiene que ver con aquel cine en el cual nos formamos, en los 60, en los 70... Muy pocas veces uno puede recomendar este tipo de material, y la verdad que Dulces Sueños, la película de Marco Bellocchio, vale la pena, y nosotros vamos a escuchar un poquitito de ella a través de su tráiler.
Massimo, ora la mamma è il tuo angelo custode. Vogliamo andare a fare una preghiera per mamma, insieme?
Non può essere andata via così, senza neanche salutarmi. Mamma!
Sono orfano di madre, fin da bambino. Ormai sono più vecchio di lei di 5 anni. Mi fa molta impressione.
Ha già avuto altri attacchi di panico?
No.
Arrenditi! Quando vai a trovare la mamma? Enrico mi ha detto che vive a New York.
A Natale.
La tua bugia è innocua per chi l'ascolta, ma non per te.
Si sta male di nuovo. Telefoni a una persona che le è vicina.
Può essere lei questa persona?
En el otro caso del cine europeo con presencia en Buenos Aires, yo vi las dos películas, tanto Dulces Sueños como de la que vamos a hablar ahora, que es El Bar, la película de Alex de la Iglesia. Las dos las pude ver en el Villa Recoleta, que es un cine que a mí en lo personal me gusta mucho. Esperemos que todavía anden por ahí. El Bar, de la película de Alex de la Iglesia, probablemente no sea la mejor película de la Iglesia, pero queremos hablar de ella porque Alex de la Iglesia se tomó el trabajo de agarrar un avión, cruzar el Atlántico y venir a promover la película. A nosotros nos parece que hace un tiempo que Alex de la Iglesia ha elegido un camino muy espectacular, ha elegido un camino de un cine muy arriba, de un cine con un ritmo infernal. Su última película, El hombre de la trompeta, era una película de estas características, o por lo menos la última que vi yo, perdón. Era una película que estaba todo el tiempo arriba, con un ritmo infernal, pero una película que tenía que ver con un circo en la Guerra Civil Española, una película durísima, excepcional, maravillosa, de lo mejor de Alex de la Iglesia. Y El Bar tiene esta característica de estar todo el tiempo arriba, en una situación, en un bar que se parece mucho al Ángel Exterminador de Buñuel, pero que en su segunda mitad toma ya un aspecto que a nosotros nos parece como muy reiterativo. De todas maneras, para los fanáticos del cine español, para los que no quieran ir a ver grandes tanques de Hollywood, para los fanáticos de Alex de la Iglesia, para los que quieran ver un tipo de cine distinto, un cine europeo, El Bar de Alex de la Iglesia es una película interesante. Vamos a escuchar también el tráiler.
Un café con leche, por favor.
¿Qué manía tiene la gente de venir a mear aquí?
¡Hijos de puta! ¡Me
cabreo! Vamos a morir todos.
Tú, desde luego, desayunando aguardiente todos los días.
Todos los días no, ¿eh?
¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
¿Te ha dado un tiro a ese?
Le han dado toda la cabeza.
Bienaventurados los muertos. Y el ángel con la espada de fuego dijo...
¡Cállate, joder!
Puto colgado de los cojones.
¿Por qué no hay nadie?
Estoy llamando, pero no me da señal.
No hay cobertura.
Disparan desde el tejado.
Puede que no sepan que estamos aquí.
¿No están?
¿Dónde están los muertos? Los de la plaza, todos.
Hemos dado por hecho que hay un loco disparando, pero puede ser otra cosa.
Acaban de matar a 2 personas en el centro de Madrid y nadie dice nada.
Si el peligro es tan grande, no van a parar ante nada.
¿Y quién es este maletín?
¡A los toques!
Puede que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro.
Hay un asesino entre nosotros. ¿Estáis diciendo que no vamos a morir?
No, estamos diciendo que ya estamos muertos.
Otra cosa que pueda haber pasado, que mira que no la quería decir,
es que los hayan abducido.
Lo último, y es que no hemos podido ver todavía la película de Solo se vive una vez, una película que tiene que ver con un cineasta argentino que vive en España, Federico Cueva. Esperamos verla hoy domingo. Hemos leído y escuchado de varios colegas que la película resulta interesante, una película para un público recontra, requete masivo, y nosotros festejamos esta posibilidad de que una película de vacaciones de invierno para un público recontra, requete masivo, los que algunos tontos salen, dicen cine comercial, esté bien hecho, valga la pena, tengo una buena trama, tengo un buen guión. Pero antes de hablar, vamos a ir a verla hoy domingo en algún momento de la tarde, y el próximo domingo hablamos de ella. Nos fuimos. Gracias, Javier, gracias, Marina, gracias, Rodrigo Lamarda. Esto fue Manivela en la M870 Radio Nacional. Nos vemos el domingo que viene acá en esta radio. Que tengan un muy, pero muy, muy feliz domingo. Chau.